suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano.
Buenas tardes. Estamos en Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores dedicado a la creatividad en todas sus facetas. Musas en las Ondas, en este curso, dedica una sección a dar más visibilidad a los escritores y escritoras palentinas que tenemos, grandes creadoras y creadores. Bienvenida, Angelines. Bueno, yo siempre te diré Angelines porque me sale más que Ángeles. Ángeles Fonbellida Cabezudo, a la emisora de la UPP.
Muchas gracias. Me da lo mismo que me llames Ángeles o Angelines o incluso Nines. Contesto a todo.
Sí, vale. Entonces, nada, cuando salte Angelines Ángeles nos entendemos perfectamente. Tenía muchas ganas de tener aquí una charla en Radio Colores. Hoy viene a hablarnos de su recién estrenado libro de relatos, Azar y causalidad. Pero antes comentaremos un poquito de su vida literaria. ¿Te parece?
Me parece bien.
Angelines es palentina, baltanasiega, para más señas, ella lo dice con mucho orgullo.
¿Eh? Total, baltanasiega por los cuatro costados.
Te he oído varias veces eso, hablar de Baltanás con mucho... Sí. Bueno, es que es un pueblo además muy bonito, ¿eh? A mí me gusta, tiene mucho encanto.
Baltanás está mi infancia y decía Rilke que la patria es la infancia. Entonces yo allí tengo la infancia, mis recuerdos de mis abuelos, y representa para mí pues muchísimo.
Yo creí que habías estado también en la adolescencia, solo ha sido la infancia.
Solo la infancia.
Bueno, pero lo que tú dices es suficiente, ¿eh? Sí. Cuando has tenido una infancia, bueno, feliz o aunque no se tenga feliz, siempre la infancia es muy importante en nuestra vida. Y luego te viniste a vivir a la capital.
Sí.
¿Y ya de aquí no has salido?
Y ya no he salido de aquí prácticamente, nada, no he salido.
Vale, vamos, has salido de vacaciones,
sí,
pero no para sí, tu sí. modo de vivir, has ido aquí
la
dentro
vida
de Palencia.
La normal ha transcurrido en Palencia siempre. Sí.
Bueno, Angelines, según sus palabras, yo leo textualmente, no se considera escritora, sino una mujer que escribe. Pues bien, yo la considero ambas cosas, porque Angelines hace de este oficio de escribir un arte por su creatividad, su inteligencia y el respeto por las palabras. Y esta no solo es mi opinión, sino la apreciación de mucha gente que conoce sus escritos, entre ellos profesores de literatura, sus compañeros de talleres literarios, compañeros del grupo literario Esprosados, etcétera. Que lo sepas, que te consideran una buena escritora. Y eso de que no eres escritora, cada uno a su nivel, pero...
A mí me gusta ser más realista, no humilde, sino realista. Considero que soy una persona que escribe, me gusta escribir, en mi caso una mujer que escribe, pero también soy una mujer que cocina y no soy cocinera.
Sí.
Soy muchas cosas, pero vamos, y lo de escritor o escritora, poeta... Eso tiene que decirlo después la gente,
pues
cuando pase mucho tiempo,
pero
que
bueno,
no creo que yo trascienda.
Pero eso nunca se sabe, ¿eh? Fíjate tú si trasciendes y luego digan, ¡ay, pues estuve en Radio Colores! Y después de años nuestros nietos y demás lo consideren. Fijaros que fue a Radio Colores de la Universidad Popular, que debía de ser una entidad que movía mucha gente.
Sí.
Bueno, pues vamos a hacer un breve recorrido de tu vida literaria y luego nos centramos en tu libro Azar y causa. Sé que tu interés por escribir comienza desde muy joven, pero cuando realmente te pones en serio y decides, bueno, esto hay que guardarlo, ¿cuándo es más o menos? ¿A qué edad?
Pues a partir de los 50 y algo.
Bueno,
porque
tardaste, ¿eh?
Sí, ¿sabes lo que ocurre? Voy a ser sincera, esto creo que lo he dicho pocas veces o lo sabe muy poca gente. Mi sueño siempre fue escribir. Escribir y ganar un concurso. Pero tenía muchísimo miedo a no ganar ese concurso. Por consiguiente, no me presentaba. Y de ese modo podía mantener vivo el sueño, ¿sabes? O sea, es una
sí,
cobardía.
Sí.
Y a partir ya de esa edad, que ya yo creo que los sueños empiezan ya a tocar realidad y dices, o sigo para adelante o no hago nada, pues es cuando comencé a guardarlo.
Fíjate, pero qué curioso, ¿eh? Que te reservas como diciendo, no quiero llevarme esa decepción, ¿eh?
Sí.
Fíjate, qué interesante. Bueno, asistes a talleres literarios sobre escritura creativa y de literatura, ¿no? También.
Sí.
En la UPE.
En la UPE.
¿Qué supuso para ti esta experiencia?
Pues si te digo maravillosa, me quedo corta. Yo cuando vengo a la UPE es cuando dejo de trabajar. Deja de trabajar y te encuentras con que soy una persona ya mayor, que me he dedicado a mis hijos, mi marido, la familia y el trabajo, no he hecho otra cosa. Las amistades, lamentablemente, en mi edad se dejaban un poco al lado. Y cuando dejé de trabajar, me encontré con que lo único que tenía era tiempo. Tiempo que no sabía realmente cómo utilizarlo. Por suerte, vine a la Universidad Popular y me di cuenta de que, además de tiempo, podía mantener los sueños.
Fíjate, qué interesante. ¿Y qué tiene la Universidad Popular, Angelines, que nos atrae tanto, que estamos siempre con la Universidad Popular para una actividad, para otra? Yo no sé qué tiene, pero es que hablas con gente que llevamos ya años viniendo a clases de una cosa, de otra, yo te hablo por mí, por unas amigas mías, que venimos a muchas clases diferentes. No somos, ¿sabes? No seguimos decir, bueno, pues empezamos con este curso y todos los años a esto mismo. No, depende de las circunstancias, del día que nos venga bien, como todo nos gusta, pues puede ser arte, puede ser un conchalo de la historia de las mujeres, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué tiene que hablas con esa pasión de la Universidad Popular, que la defiendes a ultranza y que somos tantos alumnos?
Yo creo que tiene vida, fundamental vida, fundamentalmente eso, que nos da la oportunidad de seguir vivos, no por el hecho de tener edad, ya tenemos que sentarnos en un sillón y ver pasar los días, no, sino que podemos seguir aprendiendo, podemos seguir sintiendo, podemos seguir relacionándonos, que es fundamental, sí. Y sobre todo eso, podemos seguir soñando con mejorar, con hacer cosas que antes no podíamos hacer, por cobardía o por muchas razones.
Sí, muchas veces por cobardía, porque yo he conocido a gente y he arrastrado a gente a venir a la Universidad Popular. Por ejemplo, en inglés, hace unos años también, que ay, no, que es que yo no sé, no, pero es que vamos a aprender. Y además, como no tienes esa presión de los exámenes, claro, pues entonces vienes con una libertad que dices, bueno, y, sí, y bueno, pues que tiene algo especial y que siga así.
Todo es ilusión.
Sí. Mira, yo tengo un espacio que es sentirnos vivos, porque sí, me parece que es lo que tenemos que hacer en esta vida, sentirnos vivos, porque sí, vivimos. Pero si estás ahí como un mueble, eso no es vida. Hay que sentirse vivo. Igual con alegría, con tristeza, sí, con todo lo que venga en ese momento, pero adelante y sentirnos vivos. Sí. Bueno, ahora te voy a poner un compromiso. Ya háblanos de alguno de tus profesores, Cándido y Concha. ¿Qué han significado para ti? Ya nos has dicho lo que significa la UPP.
Pues mira, Concha, te voy a empezar a contar a lo primero que yo me apunté en la Universidad Popular. Me apunté a guitarra, quería aprender a tocar la guitarra porque mi abuelo la tocaba maravillosamente bien y me sentía en deuda. Me apunté a crecimiento emocional o algo
sí,
así.
¿Con Estrella?
Con Estrella. Y me apunté a taller literario. Al año siguiente me apunté a taller literario, dejé la guitarra porque vi que yo no podía hacer. Con Concha, encuentros con la literatura, ajá, y a filosofía con Nacho. Y ahora mismo estoy con Cándido, taller literario, y el cine con Fernando. Entonces, pues mira, Concha es una persona muy, muy trabajadora.
Sí, es
verdad.
Nos
hacía trabajar mucho. Y entonces eso a mí me vino de perlas. Cándido es una persona que tiene una sensibilidad especial. Sabe crear grupo. Entonces, pues digamos que eran cosas para mí muy importantes y creo que con eso ya, así, en unas pinceladas, también
sí,
aprendemos mucho con Cándido, ¿eh?
Sí. Pero son diferentes.
Son diferentes.
He tenido a los dos también de profesores y es que son diferentes. Yo he estado en el club de lectura con Cándido y son diferentes. Pero los dos, muy buenos profesores.
A los dos les debo mucho.
Sí.
Así de fácil.
Sí, pues estupendo. Y ahora eres miembro del grupo literario Esprosados.
Sí.
¿Que eso lo fundasteis?
Eso lo fundaron porque yo me agregué después y creo que estaba en principio Aina, Carmen, Ana. Bueno, y entonces no sé cómo fue, que llegó hasta mí, oye, pues si quieres, perfecto. Entonces me uní a ellos y ahí andamos.
¿Y ahora qué haces tú en Esprosados?
Escribimos.
Escribir.
Sí, nos solemos juntar cada X tiempo. Hemos puesto un tema para escribir un cuento sobre ese tema. Luego nos lo mandamos por correo electrónico, llegamos allí, ya nos corregimos unos a otros, otros a unas, y ya está, sí. ¿Sabes?
Qué difícil lo veo, Angelina. Sí. Yo lo veo un difícil. Toma, ese tema, porque otra cosa sí. Es que te pongas así y te pongas a escribir, pero decir, un tema en concreto, y ahora escribe sí. De eso y venga. Sí. Y ya cuando lo hacéis en ese tiempo que os ponéis sí. Máximo de tantos minutos... Bueno, yo alucino, digo, madre mía, qué maravilla. Bueno, has recibido varios premios, entre sí. Ellos Manuel Marzoa es...
Manuel Marzoa de Arpea, de la Universidad Popular.
Concurso literario de relatos breves con el relato de la maleta,
sí.
Que me ha parecido... Bueno, es que yo no sé cuál... Sí, puedo tener algún preferido, pero es que todos esto... Bueno, premio en el Certamen Internacional de Guardo, en la categoría de Premio Provincial del año 2011, con Punto de Visión. Ambos relatos incluidos en el libro.
Sí.
Bueno, yo es una pregunta obligada que siempre a los escritores o a los que escriben os hago. Digo, ¿cuándo y dónde escribes? Siempre estoy intrigada. A ver, ¿cómo lo hacéis? ¿A qué horas? ¿A qué...?
Pues mira, lamentablemente me encantaría decir que tengo un sitio para escribir, que tengo un horario para escribir... Pero, aunque soy muy feminista, también me dejo ya es muy tarde para tomar posiciones en casa. Entonces, escribo donde puedo. ¿Cuándo? Cuando puedo. Normalmente llevo un lapicero en la mano, o si no lo llevo, lo busco, cuando plas, y lo pongo ahí en un papel. Suele ser la parte de atrás de la hoja del calendario, que cuando las arranco las doblo cuidadosamente para que luego me sirvan para eso, o incluso un sobre, escribo, chin, chan, yala. Y luego, cuando tengo un ratillo, me siento al ordenador.
Vale, bueno, pues eso, es que digo, me intriga porque cada uno tiene sus manías, eso. Tú ya no es manía, tú es que es donde te dejen a veces y eso. Bueno, es que somos feministas, pero bueno,
sí.
Sabemos lo que arrastramos, vamos, sí. Que también...
Es una realidad.
Bueno, pero bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Te ha pasado, pregunto, empezar un relato breve, que va a ser corto, y de repente seguir, y decir, tenerle que cortar y quitar, porque ya no era relato corto, sino era un relato ya que iba para otra cosa?
Sí, me suelo además extender. A no ser que me proponga decir, ya, si, que lo consigo hacer corto, pero tiendo a extenderme, porque además de repente te das cuenta de que ese personaje pues tiene que tener un matiz distinto o otro personaje que pasaba por allí y de repente tienes que darle... Suele pasar, sí.
Porque es muy difícil lo del relato breve o corto. Hacer una síntesis ahí de todo lo que quieres sí. Plasmar me sí. Parece mucho más difícil que escribir... Bueno... no sé si estoy comparando, haciendo una cosa mal dicha, una novela que te puedes extender, puedes explicar, puedes, ahí tiene que ser conciso y todo muy sintetizado.
Según Carmen Martín Gaite, el relato, ella no habla de cortos, hiperbreves o tal, el relato en sí, que puede tener 4, 10, 15 páginas, es mucho más difícil de escribir que una novela, porque en el cuento no caben trampas. En una novela tú puedes darle a un personaje mucho más cosa de la que realmente necesita, puedes, no sé, describir una calle o describir y tirarte páginas y páginas. En el relato es en todo momento lo que ocurre, con la verdad, no puedes poner otra cosa diferente a lo que quieres decir.
Ahí está la dificultad. Oye, es que importante es en nuestra vida el azar, ¿no te parece?
Muchísimo, muchísimo.
Sí. Porque ¿cuántas cosas han cambiado tu vida por ese azar en ese momento, en eso? Pues lo que estás hablando, por ejemplo, de la Universidad Popular, el azar te condujo que vinieras aquí.
Sí.
Ese azar que te ha hecho estar escribiendo, estar presentando un libro.
Sí. Es fundamental. Mira, yo recuerdo que fue porque yo lo de la Universidad Popular, pues como que no me atrevía. Y fue que fuimos a Asturias con unos sobrinos y no sé cómo fue que comentó la sobrina, ay, tal fecha o empieza la matriculación. Y yo pregunté y ya la dije, matricúlame, porque no sabía ni dónde estaba.
Fíjate.
Pues si no hubiera surgido aquella conversación, pues yo seguramente no habría hecho
sí,
esto.
Sí, 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 el azar nos baila con nosotros y nos gira a veces por caminos distintos de los que pensábamos.
Sí.
Y por fin vamos a hablar de tu nuevo hijo. Azar y causalidad. Te voy a contar un secreto. Me he leído el libro de un tirón. Ojo, esto no lo aconsejo, que esto no hay que hacerlo así, pero es que empecé por curiosidad, leo un relato, me gusta llegar al otro y tan diferentes unos de otros y con unas tramas muy distintas, me iban sorprendiendo gratamente y hasta el final. Pues lo leí entero. Luego, claro, tuve que volverlo a coger y decir, bueno, porque claro, si no se puede leer. Y más de siendo relatos que coges, puedes empezar por el centro, por el final, por el principio, porque no hay conexión unos con otros, ¿no? Pero ya te digo que lo recomiendo encarecidamente.
Muchas gracias.
Porque, de verdad. ¿Podríamos empezar, si te parece, el primer relato, un poquito, del jurado? Porque es el jurado, me parece que es el primer relato del libro. Así nuestros radioescuchas empiezan a saborear tu originalidad escribiendo.
Si te parece, te pongo en antecedentes porque este cuento lo escribo a raíz de que en una ocasión una compañera y yo fuimos jurados de las Justas Poéticas de Dueñas.
Uh-huh.
Y una vez que salimos ya de dar el fallo, entramos en un bar y comenzamos a hablar. Y alguien en un momento determinado pues comenzó a hablar de que algunos eran muy malos. Entonces yo automáticamente pensé, si alguien que ha escrito una obra y la ha presentado ahí y nos está oyendo, ¿qué sentiría? Entonces yo pues, cambié en lugar de poesía, lo puse cuento y me ocurrió este relato.
Ay, qué bueno, mira, ¿ves? Por eso me gusta a mí hablar con las escritoras, porque después te cuentan estas anécdotas que bueno, pues te gusta, ya has leído el relato y ya o le vas a leer y dices, mira, ¿de dónde nace esta historia, no? Bueno, pues empieza.
Una mano detuvo la puerta del ascensor un instante antes de cerrarse y permitió la entrada a un nuevo ocupante. María no pudo evitar una mueca de desagrado. Le molestaba compartir ese pequeño recinto con desconocidos. Retrocedió para dejar más espacio entre ella y el recién llegado. El espejo le facilitó hacer un rápido estudio. Era un hombre maduro, de aspecto impecable. Sus ropas, de corte perfecto y calidad, destacaban un elevado precio, solo al alcance de alguien con buena posición económica. Se sintió aliviada. No se correspondía con la idea preconcebida de maleante. Por un segundo sus miradas se cruzaron. María creyó ver un extraño relámpago en los ojos de aquel hombre y un escalofrío puso en alerta una alarma que su sentido común se encargó de apagar. «Estoy demasiado impresionada por las películas y periódicos sensacionalistas», se dijo. «No tiene aspecto de ladrón». «¿Qué piso?», la pregunta de cortesía se impuso a sus cavilaciones. «Cuarto», respondió. El recién llegado presionó en el cuadro de botones. María vio pasar el tercer piso. Hizo un intento por aproximarse a la puerta, pero una enorme espalda le bloqueó el paso. Por la izquierda, lo intentó por la derecha y obtuvo el mismo resultado. «Perdone, yo vivo en el cuarto». «¿Usted cree?», fue la enigmática respuesta. «Por favor, déjeme salir. Si grito, saldrán los vecinos». «Estamos en agosto. Ahora mismo, en ese edificio, solo quedan la anciana del primero y el matrimonio del sexto. Le recuerdo que el marido está en silla de ruedas y ella guardó silencio. No necesitaba añadir nada más. Era evidente. Él era el dueño de la situación. Estaba en sus manos. ¿Qué es lo que quiere? Bajemos al cuarto piso. Yo le daré cuanto tengo en casa, el dinero, las joyas». Le temblaban las piernas por el miedo, pero debía ocultarlo y tratar de mantener la calma. El ascensor permanecía parado. No sabía desde cuándo. «Por favor, déjeme salir». «¿Qué se siente cuando se está a merced de otro?», se lo suplico. «Déjeme salir», le repito la pregunta, pero esta vez al revés. «¿Qué sintió hace unos meses, cuando tuvo en sus manos la posibilidad de salvar o destruir los sueños y el trabajo de unas personas a las que no conocía? ¿Por qué ni siquiera se molestó en conocer en profundidad aquello que estaba juzgando y condenando?».
Bueno, ahí lo dejamos, puntos suspensivos. Es muy interesante. Además, es que cuando estás leyendo el relato, te ves, te metes tanto dentro del personaje que te encuentras en el ascensor que no te está dejando salir ese señor que te está describiendo ahí con sus anchas espaldas. Y bueno, lo vives y tiene un final muy interesante. Bueno, hay relatos de intriga. Temas de la mujer, separación, mentira, irresponsabilidad, madre dominadora, que eso también es un relato muy interesante, venganza. De los relatos presentados en este libro, por ejemplo, ¿con cuál de ellos te has sentido pletórica diciendo esto me ha salido, vamos, como que le amas más que a otros? ¿Tienes alguno en especial o algunos?
Me gusta mucho el de diálogo en voz baja. Porque en definitiva es, yo quería poner ahí de manifiesto lo importante que es la amistad, la lealtad, sí, y lo fría y no sé, destructora o canalla que es la hipocresía.
Sí, efectivamente. Sí. Es que la amistad es tan importante, es que es, cuando es amistad, porque es que hay gente que confunde la amistad, cuando dice yo tengo muchos amigos, digo pues yo no. Yo tengo muchos conocidos, pero amigos no tengo tantos. Pero los amigos son amigos de verdad.
Sí, sí.
Entonces, sí, que muy interesante. El relato de azar y casualidad que da título al libro, trama policíaca, asilado fino, muy fino, ¿eh?
Sí, a mí es que me gusta a veces preguntarme qué sienten otras personas, ¿no? Y tengo dos en concreto de que me pregunto qué sienten los policías. Y entonces, en este caso, me preguntaba precisamente eso. Lo que quería poner ahí de manifiesto es un caso claro, clarísimo, pero con sorpresa, claro está.
Sí.
Y entonces, ¿qué siente un policía cuando ha visto que se ha podido dejar llevar por eso que estaba oculto y solamente el azar?
Sí.
O sea, la causalidad solo la destapa el azar.
Sí, sí, sí. Por eso me ha encantado, por eso, porque digo, que es que así, con hilo de seda, vamos, lo has hecho al milímetro. ¿Te has sentido alguna vez obsesionada con una historia y hasta que no la has plasmado en el papel, no te has quedado tranquila? De decir, tengo que estar, venga, y vuelta la cabeza, y venga, y venga, y venga, hasta que no lo has acabado. ¿Te has sentido así, obsesionada o
bueno,
no?
Bueno, obsesionada no, pero a lo mejor quería hacerlo, pero no sabía cómo. El de Tarde de lluvia.
Sí.
Tarde de lluvia, que no es precisamente un cuento así que llame la atención, pero es necesitaba rebelarme contra las nuevas, esas nuevas ideas que hay sobre la novela. Yo recuerdo, fíjate, además esto venía de muy lejos y lo hice pues a lo mejor 7 u 8 años después, un artículo que salía en El País sobre la muerte de la antigua novela y la vida de la nueva. Y entonces este autor decía que la nueva novela se escribiría en primera persona y no tendría ninguna importancia el personaje ni nada de lo que ocurriera, que lo único importante era la palabra. Y eso es lo que hago en este, que además hago sentirse al nuevo escritor como un papagayo ante el éxito de público que tiene. Él está todo ufano, pero claro, la razón de su éxito es otra.
Sí, sí, sí. Muy bien, porque lo dejas aquí. Los finales no se pueden contar porque son magníficos y hay que dejarlos ahí. Los relatos están de moda, ¿no te parece?
Afortunadamente sí, porque fíjate, yo toda la vida he trabajado en la librería y yo recuerdo que entonces eran muy pocos los libros de relatos, muy pocos. Uh-huh. Es más, había autores consagrados que tenían, a lo mejor editaban un libro de relatos y tenían bastante menos éxito que sus novelas y eran uh-huh. mejores sus relatos. Me acuerdo, por ejemplo, de la película Extraños en un tren. Esa película está basada en un cuento de Agatha Christie.
Fíjate.
Espérate, de Agatha Christie o la Patricia Highsmith, ya no lo sé. No sé,
bueno,
perdón,
pero
a lo mejor sí,
sí
de
bueno.
Agatha Christie o Patricia Highsmith.
Sí, pero de una de ellas, de un cuento.
Un pequeño cuento y sale un peliculón.
Sí. Es que es eso, ahora ves, y yo digo, será también por la falta de tiempo, que andamos todos como con esta falta de tiempo, es que no puedo, yo oigo a mucha gente, que no puedo leer, digo, busca un momento, porque en cualquier momento, aunque sean 10 minutos, pero no te quites el vicio de leer. Sí. Porque yo lo llamo un vicio.
Sí, es vicio.
¿Eh? Es un vicio. Digo, pero no te quites 10 minutos, aunque luego, porque hay veces que estás muy cansada, has vuelto del trabajo, de la casa, del otro, muy cansada, te pones con el libro y ¡pum!, se te cae encima, ¿no? Sí. Bueno, no importa. Al día siguiente lo repites.
Lo importante
no pasa nada.
Es crear adicción.
Ese hábito.
Una vez que te haces adicta a la lectura,
se convierte
en vicio y sacas el tiempo.
Yo a veces, ¿sabes?, que me da la sensación, cuando tengo ya unos cuantos pendientes de leer, les pongo la mesita así al lado del sofá, les pongo, digo, bueno, así. Y llega un momento que los tengo que quitar porque, claro, digo, ¡ay! Que es que, ¿sabes?, me agobia ver tanto pendiente y que no doy más de sí. Y eso que leo, y además deprisa. Pero, ¿sabes?, me agobia. Digo, bueno, voy a separar un poquito porque si no, esto no puede ser. La portada me ha llamado mucho la atención, es una magnífica portada. Una fotografía del alcantilado, ese brazo de mar que entra y sale hacia el infinito. La pequeñez que se ve a un ser humano allí, arriba del alcantilado. La pequeñez del ser humano ante la inmensidad de la naturaleza. Esa es mi interpretación.
Sí.
Tú, porque esa foto no creo que haya sido fruto del azar, ¿eh?
Pues
y la casualidad, ¿sí?
Es fruto del azar y de la casualidad. Y además es que, fíjate, creo que fue precisamente en aquel viaje que hicimos a Asturias cuando mi sobrina nos habló de la Universidad Popular.
¡Ay, qué bueno!
Y nos llevó a un pueblo donde, no me acuerdo ni cómo se llama el pueblo, y me lo han dicho varias veces y se me olvida, es donde están los bufones.
¡Ay, sí!
El pueblo
es
de
Asturias,
bufones,
entonces.
De Asturias, sí,
allí he estado yo, ¿cómo se llaman? Es cerca de Llanes.
Sí, y según íbamos, pues eso, mi marido pues fue haciendo fotos y... Y es que no me digas que no es la foto bonita.
Es preciosa.
Esa pequeñez frente a la inmensidad.
Sí, 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 sí.
Y además ese hombre que está pescando allí.
Sí.
Que hay que
es que
ser...
eso yo decía, digo, ¿está pescando? Digo, sí, está pescando. Pero eso es que ves, pues eso, lo que es el acantilado, el brazo de eso, la inmensidad del mar, que lo ves tan grande, tan, eso.
Sí.
Y luego le ves a él allí, chiquitito, digo, lo que somos... comparados con la naturaleza, todo lo demás.
Pues ves, ahí está, a ver si el azar le pone un pez en la...
sí, que lo tiene un poco difícil, ¿eh?
Pero vamos, sí, estaría largo el sedal.
Sí. ¿Has presentado este libro en Palencia?
Sí.
¿Para cuándo en Baltanás?
Pues no me lo he planteado.
Ahí.
No me lo he planteado.
Plantéatelo, porque además es verdad, con lo que tú propagas y hablas de Baltanás y eso, tienes que presentarlo en Baltanás. Y te voy a hacer otra sugerencia, y en Valladolid, que lo tenemos muy cerca y siempre hay grupos ahí de escritores y eso que te pueden hacer una presentación, ¿eh?
Me da un poco de corte, porque aquí era como que yo se lo presentara a los amigos.
Ya,
¿sabes?
Sí,
entonces,
sí.
Pues, entonces dar ese otro paso ya me parece... Pero bueno,
pero que
todo
sí,
se andará.
Que sí. Eso es perder ese miedo que todos tenemos, ¿no?
Sí.
Y en este caso, lógico que lo tengas, porque dices, oye, es que aquí lo que tú dices, parece que te sientes amparada, ¿no?
Sí.
Con toda la gente. Pero allí vas y bueno, y es que además no pasa nada.
Sí, sí.
Vas, lo presentas... Y ya está, y conocerás además a otra gente interesante que también pues tomará contacto contigo y bueno, eso ya lo hablaremos.
Vale.
¿Tu familia comparte esa afición por escribir, por esta afición, vocación tuya?
Mi hija escribía muy bien, escribe muy bien, pero ya sabes lo que pasa, que a veces los hijos... como has dado tú el paso, como que lo rechazan.
Sí.
Y a veces yo la digo, Irene, anímate, escribe. Y me dice, ¿qué pasa? Que como tú lo haces, también tengo que hacerlo.
Ay,
yo.
Sí.
Pero mi hija escribe muy bien. Y además tiene la ventaja, digamos, que tiene un bagaje cultural muy superior al mío. Y entonces, pues, lo puede hacer mucho mejor.
Pues, bueno, ya llegará su momento.
Sí.
Porque lo que tú dices... A lo mejor se lo dice a alguien de fuera.
Sí.
Ya sabes que eso es lo más normal.
Suele ser.
Y le da el empujoncito y ale, adelante. Porque es una pena que cuando se escribe bien no conozcamos los demás esa escritura. Ahora tienes que saborear la trayectoria de este libro. Porque hay que saborearlo, disfrutar de ello y de todo lo demás. ¿Dónde se venden estos libros?
Pues mira, en la librería Iglesias, en la librería Amarilla... y en la librería Ateneo.
Vamos, que en cualquier lugar de estos se pueden encontrar. Sí. Bueno, ya nos dirás, porque lo que te digo, ahora tienes que saborear esa trayectoria, qué próximos proyectos tienes, qué te ronda por la cabeza, lo que puedas decir o lo que tus sueños. Has parido la primera criatura, el primero. Ya el segundo tiene que ser más fácil moverte en ello. No que sea más fácil escribirlo, que eso no. Pero más fácil moverte en ello, porque para esto tienes que dar unos pasos. Ahora los escritores, antes se lo hacían todos los demás, pero ahora tiene que ser, cuando autoeditas, tiene que ser todo. A mí eso es lo que me da pena a veces, porque digo, todo ese tiempo que están perdiendo en eso lo podían hacer, estar escribiendo, ¿sabes? Sí. Pero es lo que hay, sí, es lo que hay, sí. Y es lo que para eso llegas. Bueno, ¿puedes contar algo de lo que tienes tú ahí en tu mente?
Pues estoy embarcada en una novela.
¡Ali!
Sí, pero fíjate, te voy a contar un secreto. Una novela que va a tener 3 partes, pero soy tan nefasta con el ordenador que tenía ya escritas.
Ay, no me digas.
2 o 3 folios de la primera parte, 3 o 4 de la segunda, y lo he borrado.
Ay, y no te lo, puede, y lo, no te lo pueden recuperar.
Lo he perdido. Es que cuando das, ya sabes,
sí.
El problema es
pero
eso.
Pero a veces sí que te lo pueden recuperar.
Se lo pedí a mi hijo, lo ha estado intentando, pero seguramente que yo, en el afán de encontrarlo, lo que he hecho ha sido mandarlo a Pernambuco. Sí. Y ya no.
Bueno,
hay
pues
quien
ahora
lo
ya sabes, copia en todo.
Bueno, no obstante, ya he vuelto a empezar. Sí.
Bueno,
ahí estoy.
Bueno, pues entonces ya estaremos pendientes, ya tú nos avisarás, pero además estaremos pendientes porque nos vemos con cierta frecuencia. Sí. No con mucha, pero vamos, que con cierta frecuencia. ¿Quieres añadir alguna cosa que se nos haya pasado por aquí, no nos hayamos dado cuenta?
Pues en realidad no.
¿Algún reclamo? Ay, no te he dicho qué escritores y escritoras preferidas tienes en este momento.
Yo tengo muchos. En este momento, bueno, yo soy... tengo de toda mi juventud, Mariano José de Larra ha sido mi amor platónico. Lo digo siempre porque de verdad me encanta. García Márquez. Es algo que siempre me ha gustado muchísimo. Y ahora mismo hay un escritor que me apasiona, que es Gonzalo Hidalgo Bayal. He leído todo lo que ha escrito. Vino a Palencia con la Universidad Popular cuando leímos aquí El espíritu áspero.
Pues no estaría yo, estaría fuera yo.
Campo de amapolas blancas. Bueno, me apasiona. Me ha gustado también mucho El último de Landero.
Ay, sí, sí me
el último que hemos leído en taller literario ha sido de John McGregor, Embalse 13, que me ha encantado. Entonces, es que yo me apasiono muy fácilmente, son muchos los autores que me gustan. Por supuesto, la poesía, Antonio Machado es algo que me encanta. Ahora también estoy con Cernuda y con Gil de Viedma, siempre. Y todo aquello... Siempre me engancho a ello.
Sí, yo es que también soy de gustos, vamos, muy... De García Márquez, que dices tú, fíjate, el libro de 100 años de soledad es curioso. O somos las que nos ha encantado y nos parece una auténtica joya literaria, y otras que no han podido con él.
A mí me encanta 100 años de
soledad. Sí.
Pero ojo, de García Márquez a mí el libro que más me gusta es El coronel no tiene quien escriba.
Es que ese es...
Que además mira, le hago un homenaje pequeñito en el de Tarde de lluvia, cuando digo la última palabra de un libro de un personaje que tuvo que esperar los 65 años de su vida y gritó la palabra, ¿sabes?
Sí, la verdad es que, pero yo ese libro me parece, pero digo, qué curioso, yo siempre lo comento, digo, qué curioso que tenga unos que estamos enamoradas de ese libro y otros que dicen, es que no hemos podido, es que he llegado a un poquito y no he podido con él.
Sí.
Fíjate qué curioso, ¿eh?
Yo lo he leído varias veces y no descarto volver a leerlo.
Yo no, porque tengo ahí tanta lista que digo, ¿cómo voy a repetir si tengo ahí, me están esperando ahí en la escalerita? Bueno, pues Angelines, si no tienes, ya nos has contado muchas cosas, te doy las gracias por este rato estupendo, esta charla que hemos tenido, que nos has dado, y de verdad es un libro que te tienes que sentir muy, muy orgullosa, te lo digo de verdad, de corazón, que merece ser leído porque son unos relatos sorprendentes, ¿eh? Muy bien escritos, muy, de verdad, eres un genio.
Bueno, pues muchas gracias a ti por tus palabras y por haberme traído aquí también, las dos cosas.
Y bueno, gracias Radio Escuchas por estar ahí. Leed a nuestros paisanos y paisanas, que tenemos gente que escriben muy bien y cuentan cosas muy interesantes. Estamos en Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Hasta pronto.